De ayer a hoy. Cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee Soli Volodarsky.
Y yo que opiando terte, pregando ti, discare con me, vivendo perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò stai lontana da me.
Como les relataba en mi anterior carta, un buen amigo apellidado Urbinati, ya convertido en importante capo de la RAI, la Radiotelevisión de Italia, y yo habíamos colaborado en dos oportunidades importantes, al menos para mí. Quedó pendiente el relato de una tercera, en que gracias a la intervención de Urbinati, la jornada se convirtió, para vuestro abuelo, en memorable. En realidad no aconteció nada extraordinario en los hechos, pero sí me condujeron a ciertas reflexiones. Fue muy interesante esa noche de marzo. La deseo compartir con vosotros, mis queridos nietos. Quizá, seguramente, no hay nada novedoso en mis pensamientos de aquel día, pero fueron para mí el ordenamiento de conceptos que me han guiado en aspectos fundamentales de mi vida hasta hoy. En primer lugar, el escenario de los hechos. Roma, un año de los 70, Semana Santa. Estaba en la capital italiana por razones profesionales. Un productor deseaba comprar los derechos de un guión mío para una película. Es decir, deseaba tener los derechos del guión para armar el film. Claro está, firmar un contrato sí, pero pagar un adelanto no. Como en otras oportunidades, no muchas pero demasiadas, la famosa película quedó en un bonito proyecto y el guión Me gustaba y me gusta se titula El robo de los rayos del mar muerto, yace, creo, en un cajón de mi despachito. Ya que estaba en Roma, gastos pagados, por supuesto, mi época de ingenuidad paleta porteña había acabado. Me había curtido. Europa es magnífica, más en esos años 70, pero dura y real. Su larga historia no permite ingenuidades, quizás la justa. Yo había pagado mi cuota vital en exceso en Argentina y en los primeros años del exilio voluntario. Aún, a pesar de los quinquenios de antigüedad acumulados, continúo autoengañándome de vez en cuando, creyendo en bonitos cuentos de hadas. Tenía un día más pagado el hotel, muy bueno, y el billete de regreso cerrado. Roma es bella, pero yo deseaba saludar a Urbinati. Lo llamé a su casa, las oficinas de la calle estaban cerradas, era Viernes Santo. Nos encontramos en un bar cerca de la Plaza España. Estuvimos un largo rato conversando. Al despedirnos me entregó un pase de invitado privilegiado para presenciar la retransmisión de la RAI de la misa del Papa Pablo VI, Cardenal Montini. Me afirmó que tanto el escenario, el Coliseo repleto de público, como el despliegue técnico televisivo gigantesco, serían para mí una gran experiencia personal a pesar de no ser católico. Se emitía vía satélite para el mundo entero. Mi colega y amigo tuvo razón. Pero los motivos que convirtieron en valiosa experiencia ese Viernes Santo, el Coliseo de Roma, no fueron los tremendos elementos técnicos de la RAI, ni la locución de Pablo VI, ni los fervientes 50.000 feligreses católicos italianos. Serían otras las razones que transformaron esa jornada en especial experiencia personal. En primer lugar, el Coliseo. Recordé que esa maravilla arquitectónica, comenzada por Vespasiano en el año 75 y acabada por Tito en el 80, fue construida, financiada en su totalidad, con oro saqueado a los judíos por los romanos. El segundo templo de Jerusalén, erigido por Herodes, estaba, además de contener los elementos básicos de la fe mosaica, repleto de riquezas. Se afirma, parece cierto, que sus paredes se hallaban recubiertas en oro. Por eso los romanos la incendiaron. Pudieron así fundir el oro, que sumado a otros tesoros del templo, pagaron el costo del Coliseo. La menorá y las otras reliquias se perdieron en el saqueo y su traslado a Roma. Todo eso está documentado fehacientemente. Ver el Coliseo repleto de romanos adorando la enorme cruz que coronaba el tablado desde donde Pablo VI oraba, no me encontraba lejos del pontífice, me ocasionó otra reflexión. Unos siglos atrás, 20 casi, los asistentes no oraban, pero vitoreaban los más sangrientos espectáculos organizados por el Estado romano, de los que se tiene memoria históricamente en ese Coliseo. ¿Cuáles eran los resortes de la psique humana para tales reacciones colectivas? ¿O los centenares de miles de peregrinos que anualmente rodean la piedra negra de la Meca? ¿Cuáles eran los motivos por los que muchos miles de judíos, más o menos practicantes, llegan a Jerusalén para orar frente al Muro de las Lamentaciones, el Kotel Arabi, restos de piedra del destruido templo de Herodes? Lo hacen a pesar de la opinión de que grandes maestros de la Torá, Leibovich, por ejemplo, consideran tales prácticas cercanas a la idolatría. No es Dios, son piedras. ¿O por qué millones de hindúes se agolpan a orillas del Gange, polucionado al máximo, para sumergirse en sus aguas? ¿Qué neuronas hacían que, al ser fusilados por orden de Stalin, el padrecito bolchevique Máximo gritara antes de recibir la descarga mortal: ¡viva el Partido Comunista! Podía dar muchos ejemplos más, mayores o menores, de estados mentales parecidos. El fanatismo es habitual en la raza humana desde el fondo de la prehistoria a nuestros días, de islamistas y terroristas de todo género. ¿Por qué? La necesidad de creer, de tener una fe religiosa o no, el temor a que la muerte sea definitiva, que los paraísos, la gloria, la memoria histórica sean mera fantasía, nos llevan a superar las conclusiones de la mente. ¿Resultan suficientes para eliminar las conclusiones de la lógica racional? Vaya incógnita. Casi todos no buscan respuesta. No encontré la explicación a esas preguntas aquel día en el Coliseo. Hoy tampoco. Dejémoslo así. Otra reflexión se produjo esa noche en el Coliseo. Me pregunté, ¿por qué iban decenas de miles de asistentes a presenciar los espectáculos de muerte y sangre de la Roma antigua? Son las motivaciones idénticas a las concurrencias a los espectáculos llamados deportivos de la actualidad. ¿Qué atrae a las carreras de motos a miles de personas? ¿Las caídas? ¿La posibilidad que se mate alguno y presenciarlo en directo? ¿Y en las de automóviles algo similar? ¿En las corridas de toros, sangre y arena, como reza el título de la famosa novela? ¿En el fútbol americano, los choques de los nuevos gladiadores? ¿En el hockey sobre hielo algún esticazo que le rompa la tibia y le peroné a un rival? ¿Qué hacen que millones de espectadores visionen hipnotizados los combates de lucha libre, wrestling o como lo titulen? ¿No saben acaso que se trata de una pantomima perfectamente ensayada? Podía seguir enumerando infinidad de shows que se celebran a diario en centenares de coliseos contemporáneos. La violencia, la sangre, la muerte, inclusive los informativos televisivos con sus guerras en nuestros hogares, constituyen el mayor y mejor espectáculo del mundo, como rezaba el slogan. El Coliseo hoy no está reservado a unos miles de romanos. Sus espectadores son miles de millones. El mundo es el Coliseo universal. No me olvido del fútbol. Representa, con una violencia contenida, la réplica de las antiguas luchas tribales. Algunos descargan en sus gritos e insultos las frustraciones diarias. Otros, los complejos sadomasoquistas que los afligen. No existe psicoanalista que los cure. ¿Cómo explicar si no viva el Betiman que pierda? O ser hincha del Atlético de Madrid. Los demás, como en este caso podemos elegir, nos cobijamos bajo los colores del Real Madrid o el Barcelona y así pertenecemos a la tribu ganadora. Maravilloso privilegio de la civilización actual. Estos conceptos filosóficos futboleros hispanos son aplicables a otros países. Por ejemplo, Boca, River, Maccabi, Apoel, Puebla, América, Millonarios, Toluca, Santos, Flamenco, etcétera, etcétera. Como ven, queridos nietos, los gustos no han cambiado tanto. Unos a sufrir, el resto a gozar presenciándolo desde las gradas o por televisión. Shalom.